Buenas tardes. Bueno, vamos a comenzar. Primero, agradecer que vuestra asistencia, agradecer que este año de nuevo nos acompañéis en los actos que desde Izquierda Unida organizamos, las jornadas por los represaliados del franquismo, por la memoria histórica. Este año la exposición que tenemos se titula Que aflore lo enterrado. Es una exposición que pertenece al... ¿Se oye bien? Pertenece a la asociación Chimparta Fuerte del San Cristóbal. Es un colectivo que se implica en la memoria, en recuperar la memoria de las personas que fueron represaliadas en el Fuerte de San Cristóbal, en recuperar sus nombres, su historia y transmitírselo a las familias y al resto de la sociedad. No sé qué deciros más, que aquí en esta zona sabemos, bueno, el último día va a haber una mesa redonda con familiares que tuvieron allí a alguien preso, y sí que me gustaría que no se me olvidara decir y dar las gracias a Montse, que es la que ha movido los hilos para que esta exposición estuviera aquí. Y también que no se nos olvide que somos el segundo país del mundo que tiene más fosas comunes con personas, mujeres y hombres, sin identificar. Y solo por derechos humanos no tiramos ni a los perros, a una cuneta, ni a un descampado. Entonces es algo por lo que tenemos que luchar todos. Y bueno, aquí está Coldo Pla, que es miembro de la asociación, especialista en el Fuerte de San Cristóbal, y él nos va a decir unas palabras y luego nos va a guiar en la exposición.
Hola, buenas tardes. Luego igual tenéis que retirar los aplausos si lo hago mal. Bueno, encantado de que vengáis, ¿no? Tantas personas os intereséis por este tema. La verdad es que sí que hay una relación bastante directa de, bueno, iba a decir de Castilla, pero en realidad es que por el Fuerte de San Cristóbal pasaron cerca de 7.000 presos y no hay ni una sola provincia de toda España que no haya tenido presos en San Cristóbal, incluido creo que es Ceuta también, de parte que no hay de Melilla, aparte de unos 50 y tantos extranjeros, ¿no? Pero especialmente sí que hubo, yo creo que son unos, estoy hablando de memoria, unos 1.200 o así presos de Castilla, León, de Castilla, León, sí. Y entre ellos, pues de Segovia, pues también hubo muchos, y en concreto de esta zona, pues también hubo presos, ¿no? Hubo presos de Nava, de Coca, de Cuellar. Aparte que en Cuellar, además, hubo cárcel también, y que también fue sanatorio penitenciario, como los últimos años de San Cristóbal, y hubo un intercambio de presos bastante importante. Hay expediciones enteras que salen de Pamplona y vienen a Cuellar, y viceversa, presos de Cuellar que son trasladados a Pamplona, ¿no? Porque había mucha movilidad de cárceles. Luego lo vamos a ver, ¿no? Yo pienso eso, que lo mejor un poco para hablar de la exposición es ir recorriéndola. Como veréis, la exposición, los carteles, los 32 paneles que hay colgados, tienen arriba un color, unos colores que van cambiando, ¿eh? Entonces, conforme va cambiando un poquito el tema, va cambiando el color también, ¿no? Para guiarnos un poco mejor. Lo que hemos intentado recoger aquí es, muy resumidamente, lo que era el fuerte en sí mismo, esa construcción. Hablamos un poquito de la fuga, no nos hemos extendido con el tema de la fuga de 22 de mayo del 38, donde los 2.500 presos que ocupaban el fuerte, lo toman el fuerte y salen todos a la calle, con un domingo por la noche, con la idea de tener toda la noche por delante para llegar hasta Francia, y con la mala suerte de que justo cuando salen a la calle, un guardia llega, ve que salen los presos y sale corriendo monte abajo y da el aviso, con lo cual se frustra el poder tener toda la noche por delante y empiezan a perseguirlos ya como a conejos desde el primer momento, ¿no? Militares, guardia civil, falangistas, carlistas y en algún sitio hasta algún aficionado que cogió su escopeta para ayudar también, ¿no? Entonces inicia una persecución que hace que 207 de ellos mueran, bueno, mueran, no, los asesinen en la fuga, no cuando escapaban además, sino después de retenerlos, los retienen y en grupos los van matando en diferentes lugares, cerca de algunos cementerios, en fosas por el monte, etcétera, ¿no? A 207. A 580 y tantos restantes, ¿no? Los que no matan en la fuga, los cogen y los vuelven de nuevo, los llevan de nuevo al fuerte, los encierran en la peor zona del fuerte, unas celdas subterráneas, como celda de castigo, y les hacen un juicio, a raíz de ese juicio les aumentan las condenas, juzgan a un grupo por ser organizadores de la fuga, y a 14 de ellos los fusilan en el centro de Pamplona el 8 de agosto, incluso enjuician también a los funcionarios porque no creen que haya sido posible la fuga sin ayuda de los funcionarios, pero se demuestra que no habían participado para nada. Incluso al director de la cárcel, a raíz de ese juicio, sale que el director de la cárcel se estaba quedando con el dinero de alimentación y de medicinas y lo destituyen también de la cárcel. Esto lo cuento un poco más porque aquí lo hemos resumido muchísimo, lo de la fuga, porque es un tema que se había trabajado, hay publicaciones, hay una película que aquí algunos posiblemente ya habéis tenido ocasión de verla y que estos días también se estará emitiendo, habrá unos vídeos en esta pantalla y se irán viendo otras cosas del fuerte. Y el resto, pues yo creo que lo vamos a ir explicando. Si queréis, los que... Bueno, no sé, claro, si nos movemos tendría que ser todos. O desde ahí mismo, lo vamos viendo y yo voy dando la vuelta por los paneles y luego en la zona más allí de atrás, o nos levantamos un momento, nos acercamos más hacia allí, ¿no? Si queréis. Y por vuestra cuenta pues le hacéis un repaso posterior, ¿no? Bueno, la exposición consta de estos 32 paneles que van ordenados. Luego, este panel que tenéis aquí en el centro es un panel donde un fotógrafo argentino que vive en Guipúzcoa entró con nosotros al fuerte y sacó fotos de todos los grafitis, de un montón de grafitis que los presos habían dejado por las celdas y los reunió. Él los reunió en un solo panel, todos esos grafitis. Esto es una de las celdas, uno de los espacios de esa celda subterránea que recibe la luz que veis en esa ventanita de ahí, que está a ras del patio exterior y da un poquito de luz hacia abajo, la zona peor, la del fuerte donde hubo unos 500 presos. Luego, ese mismo fotógrafo hizo dos tiras que veis aquí en el suelo, si os queréis acercar, que son, bueno, son fotos de las edificaciones del fuerte, pero que tiene algunas cosas escritas a máquina encima, que son órdenes del director de la prisión, o unos dibujitos, a veces unas... como simulando los presos, por ejemplo, que salen por una puerta y van huyendo, ¿no? Van a unas rayas hacia el cielo, una cosa un poquito artística. Y luego tenemos en medio lo que sería una foto a tamaño natural de uno de los esqueletos de lo que hablaremos luego, que es el cementerio de las botellas. Por eso el símbolo, en la foto está la botella, encima de la botella de la foto yo he puesto una botella real, también para que cuando paséis por la exposición la podéis coger y podéis leer el documento oficial que acompañaba esos esqueletos dentro de la botella. Esos documentos en su mayor parte se han perdido, de 130 enterrados creo que recuperamos unos 10 o así, unos 10 documentos, y este es el primero de ellos. Y veréis un poco, os hacéis idea de lo que ponían esos documentos sobre los presos. Y luego, bueno, y lo hemos rodeado de más botellas, porque la botella se ha convertido un poquito en símbolo también, ¿no?, de ese cementerio y del fuerte en sí. Y actualmente la utilizamos en los homenajes, por ejemplo, cada año. La gente se está acostumbrando a la idea de la botella como símbolo, y entonces hay mucha gente que lleva botellas con mensajes al homenaje, y las dejamos en el suelo durante todo el homenaje, y a la terminación del homenaje cada uno coge una botella que no sea la suya y se la lleva a casa, con lo que estamos haciendo unos intercambios de mensajes, ¿no? Y en estas de aquí lo que hemos puesto ha sido poemas relativos a la memoria, y muchos de ellos con relación directa a algunos de los paneles que tenéis por aquí, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos un poquito por orden. Bueno, aquí tenemos una foto aérea del puerto de San Cristóbal, de todo lo que es la construcción, con el foso que lo rodea. Ya os he dicho, una construcción inmensa de 80.000 metros cuadrados, la edificación. Los militares alrededor tienen una zona también de seguridad, en total hasta 600.000 metros. Hay un foso que rodea todo el fuerte y lo divide en dos partes. Una, que actualmente tiene acceso, se puede entrar, fácilmente, y la otra, que está más protegida, más cerrada, que es la zona central, en la que estuvieron los presos. Aquí, esto es un patio, el patio de los presos, y a los dos lados hay dos edificios que es donde ellos estaban. Luego hay otros edificios de servicios, de los militares, de los soldados, etcétera, ¿no? Bueno, el fuerte está hecho, para que os hagáis una idea, es como si vaciáramos el monte, le quitamos la punta al monte, la vaciamos, empezamos a construir y cuando está todo hecho volvemos a taparlo con tierra, ¿no? Es un poco el tipo de construcción. Hay varios metros de tierra encima de las construcciones, pues para si caen bombas de artillería, lo que sea, pues que absorban el impacto, ¿no? Como no se ha usado nunca en guerra, se construye los 20 últimos años del siglo XIX y los 20 primeros del XX, son 40 años. En esos 40 años de construcción ocurre una cosa, que aparece como principal técnica de guerra la aviación, con lo cual un fuerte basado en la defensa de artillería pues casi deja de tener sentido, ¿no?, cuando ha aparecido ya la aviación. Y bueno, por suerte nunca se ha tenido que utilizar porque no ha habido guerra contra un enemigo exterior. La única guerra ha sido la guerra civil, y en Navarra no hubo guerra porque desde el primer momento el ejército rebelde ya se hizo dueño de la situación y no hubo ningún enfrentamiento. A pesar de ello tenemos 3.400 asesinados sin guerra. Bueno, el fuerte está en lo alto de este monte San Cristóbal, monte Ezcaba se llama en realidad, y está a unos 800-850 metros. Pamplona está a 460 o así, con lo cual estamos hasta a la altura más o menos de Cuellar, ¿no? Es un lugar entonces frío en invierno, muy frío, y con las condiciones, pensad que en la época primera de los presos no hay camas, ni hay ni camastros ni colchones siquiera, duermen en el suelo. Cuando vemos la brigada esa subterránea, que son 60 metros, un pasillo de 60 metros con espacios que se abren, y pensamos que en paralelo están todos los aljibes de agua del fuerte en el mismo tamaño, 60 metros con 17 aljibes de agua, la humedad que generan los aljibes pasa por la pared, ¿no?, escurre por la pared que están los presos, y en el suelo casi se forma agua, y los tenemos años durmiendo con una manta poniéndola por debajo, pues para tres o cuatro, ¿no?, y otras dos unidas por encima, pero en el suelo y sobre el agua casi, en un invierno, pues bueno. La vida en la cárcel, para no alargar mucho, la decimos, bueno, con tres palabras, como la expresan ellos: el hambre por alimento, el hambre, los que hayáis visto la película, veis cómo hablan de me dan un bote, me dicen, con agua caliente, esto es la comida, sí, eso es la comida, y al día a día, pues dos garbanzos, o tres, o unas lentejas, ¿no? Algunos hacían estadísticas. Horroroso el hambre que pasaron. El frío también lo recuerdan todos. Hay un señor en la película de Barba Blanca, Ernesto Carratalá, que es un señor que, alguno igual lo habéis visto, es un profesor de música, en la película La lengua de las mariposas. También sale con esa barba blanca, y Ernesto Carratalá dice eso: no he pasado más frío en mi puñetera vida. Este estuvo allí, estuvo en la Modelo, estuvo en Astorga y estuvo en la isla de San Simón, en la Ría de Vigo. Pero dice, no tiene nada que ver. Yo cuando me llevaron a la Ría de Vigo, allí pensé que me llevaban al Caribe, casi había palmeras y no pasaba frío, por lo menos, dice, ¿no? Bueno, el frío. En los grafitis que dejan en las paredes, los escritos en las paredes, eso se refleja, hablan del hambre, hablan del frío y luego de la suciedad, los piojos, los chinches. Dice, hay unos lavaderos, por ejemplo, para todos, donde quitando la capa de chinches de algo, lavábamos la ropa allí, ¿no? Muy escasos los servicios, porque el fuerte está pensado como para unos 800 soldados o así, como mucho. Y aquí el día de la fuga, por ejemplo, eran 2.500 los que estaban. O sea, que estaban muy hacinados, como, bueno, como ocurrió en otras cárceles también, ¿no? Las condiciones eran tan malas que esto ya había originado debates en el Parlamento de Madrid, porque primero pretendieron dejar a unos militares presos allí y hubo quejas, ¿no?, de que eso no era un lugar para tener una cárcel de ninguna manera. Esto estábamos hablando antes de este uso masivo como cárcel, ¿no? Luego ya cuando trasladan 8 días presos veis que claro, el problema aumenta, y cuando después del golpe del 18 de julio aumenta aún más el número de presos, ya son hasta de 2.000, ¿no? 1.000 y pico, 2.000, 2.500, pues entonces, claro, se agrava muchísimo más la situación y hay esos fuertes debates en el Parlamento de que tienen que cerrar esa cárcel. De hecho, en febrero del 36, cuando el Frente Popular gana las elecciones, es un clamor, que además se conoce en toda España, se conoce esta cárcel ya por la dureza, y se pide que desaparezca el Fuerte San Cristóbal como cárcel, ¿no? Y la cierran prácticamente, quedan unos pocos presos comunes, y todos los demás salen. Eso fue de febrero a julio, porque en julio la volvieron a llenar. Los meses primeros del fuerte fueron los más duros. También en otros sitios ocurrió esto, ¿no? Una represión bárbara, donde entra muchísima gente que no ha tenido juicio ni tiene ninguna condena, son presos gubernativos, y de los que no tenemos un registro concreto, ¿eh? Muchos fueron gubernativos y luego pasaron a ser juzgados, pero otros fueron gubernativos solamente, entraron como gubernativos y salieron en libertad como gubernativos, pero esas libertades eran falsas en gran parte de los casos, porque oficialmente decían, no, se les ha dado la libertad, pero habían avisado a los pueblos de procedencia para que viniesen partidas de gente que los esperaban a la puerta, y dos curvas más abajo en la carretera los mataban, los asesinaban, ¿no? No sabemos cuántos son, unos 200 o así pudieron morir en esas primeras fechas. Hubo algunos intentos de fuga, además de la gran fuga del 38. Y en esos intentos de fuga pues se aplicaba lo que se llamó la ley de fugas. Y ahí tenemos, por ejemplo, unas placas de un cementerio donde yo he tachado los nombres de 21 personas que a la misma hora, el mismo día y en el mismo sitio mueren por traumatismo, según el acta de defunción, ¿no? Hombre, se habrán caído del andamio o así todos. O... Bueno, es evidente que son sacas, ¿eh? Y ahí se mata a los 21 aplicando esa ley de fugas. Bueno, el mismo hecho este de la fuga que ocurre, no es raro que en estas condiciones alguien intente planificar una fuga. Hoy sabemos quién fue el cerebro de la fuga, fue un cántabro de un pueblito de Resines, pero que vivía en la margen izquierda del Nervión, en la zona de Bilbao, en el entorno de la Pasionaria. Era un señor con mucha capacidad y muy buena preparación. Había un grupito de presos, los de la fuga, cuando la estaban preparando, que entre ellos hablaban en esperanto, ¿no? Era un idioma que, bueno, que bastantes anarquistas que aprendieron y utilizaban en aquel tiempo. Y cuando se produce la fuga, curiosamente, los primeros días, en algunos medios de prensa, de los dos bandos, además, curiosamente de los dos bandos, se mantiene una versión un poco extraña, ¿no? Sí que es cierto que San Cristóbal, junto a todos los presos políticos de todo signo, los presos eran socialistas, comunistas, izquierda republicana, había presos nacionalistas también, y hubo algún grupo de presos falangistas también en San Cristóbal, por distintos motivos, ¿no? Y la primera versión que sale a la prensa es que son falangistas los que se han escapado de la cárcel. Entonces, uno lo utilizan un poco como diciendo, mira, a Franco se le están revelando los suyos, ¿no? Y entonces parece que hay un interés en mantener esa versión por distintos motivos, y en periódicos como La Vanguardia, por ejemplo, durante varios días después de la fuga se sigue manteniendo esa idea, ¿no? Cuando ya luego en Francia ya se está publicando que no era eso, ¿no? Que era una fuga realmente de los presos políticos republicanos, ¿no? Básicamente. Entonces ahí aparece en un panel también un poquito de esas noticias de prensa que tergiversaban la realidad de lo que había sido aquello. Hay otro panel donde hemos reflejado este hecho de las sacas esas, ¿no? Tenemos a una persona aquí que es, no sé si algunos lo veis, aquí en este panel de aquí, que se llama Roberto Rocafort. Su padre estuvo ahí en San Cristóbal, escribió una carta a su mujer diciéndole, bueno, salgo, ya le habían dicho que iba a salir ya muy pronto, y a María Ángeles le llevo una muñeca y a Roberto un caballo. Él tenía un año entonces y su hermana María Ángeles tenía pues dos o dos y pico años, ¿no? Y el hombre le había hecho un trabajo. Bueno, manda la carta y a los dos días pues los dejan en libertad y pasa lo que otros. Pues son tres del mismo pueblo, vienen a buscarlos de su mismo pueblo y los matan, ¿no? Y no sabe dónde están, aún no sabemos exactamente dónde los enterraron. Eso sí, los de la fuga pues son completamente desaparecidos, ¿no? Aquí vemos a un pastor que nos está indicando una fosa en un lugar donde él no era de allí, pero estuvo trabajando en unos pueblos y veía que un señor cuando trabajaba al campo hacía una curva y dejaba un trocito sin trabajar, ¿no? Y preguntando, le dijeron, no, es que esos son presos de la fuga del fuerte, que están ahí enterrados. Había tres presos y por eso lo deja sin trabajar. Esa fosa la acabamos de encontrar nosotros mismos hace unas semanas y está para, se sacará en enero, porque ahora no es posible. Bueno, también otro hecho que se produce, que es común a muchas familias también, es el silencio que se produce en la primera generación, ¿no? Los que han sufrido directamente los hechos del encarcelamiento de sus maridos, las mujeres o de sus padres, y que lo callan por miedo por no querer transmitir igual el dolor que han pasado ellos, no querer transmitirlo a sus propios hijos, ¿no? Y hay una generación de silencio ahí que luego se va recuperando a través de las siguientes generaciones, ¿no? Que empiezan a hablar del asunto. Lo digo esto porque aquí, por ejemplo, en este panel tenemos a otro señor que está indicando dónde mataron a unos. Y ese señor es un tío mío, lejano, pero es un tío mío. En una casa donde yo había trabajado de pequeño y jamás había oído hablar de esto. Nunca, jamás. Y en 2005, 2006 o así, por primera vez y a través de otra sobrina de ellos, hablamos del asunto. Me dice, no, si yo vi toda la fuga desde la ventana de casa, pasaban por aquí. Y aquí cogieron la Guardia Civil a un grupo de unos 5 o 6, eran, dudaba. Los ataron con cuerdas de la segadora de casa, nos cogieron de casa cuerdas, los ataron las manos, los llevaron al Pinar, allí, y allí están, allí los mataron, ¿no? Y luego, hace poco nos ha enseñado otro lugar, donde mataron a uno del que se hablaba que podía estar herido, que se había caído, tenía herida una pierna, estaba cojo, y había dos lugares bastante próximos donde había dos muertos y él dudaba con quién era quién. Pero uno de ellos es una persona que, por datos, podemos pensar que pudiera ser el abuelo de Montse. Pudiera ser. Va a ser muy difícil, ¿eh?, localizarlo en el lugar preciso, pero más o menos sabemos por dónde. Pasamos a otra fase, ¿no? Después de estos primeros dos años, sobre todo, que fueron muy, muy, muy duros, de represión total, el Fuerte San Cristóbal empieza, bueno, primero tiene una enfermería que no atendía al médico oficial casi nunca, y un preso gallego, médico, Francisco Lamas, empieza a atender a sus propios compañeros. Al final, pues se dan cuenta que, vamos, que como el oficial no atiende, pues le dejan desde la dirección, le van dando una cierta libertad a este hombre para que se vaya montando su propia enfermería. Y ahí se constituye como un embrión, diríamos, de lo que sería una enfermería, que luego se va a ir convirtiendo poco a poco en el hospital penitenciario posterior, ¿no? Mientras tanto, otra cosa, a ver si os lío mucho. Los muertos de San Cristóbal, esos primeros presos gubernativos que los sacaban y los mataban, están enterrados por las laderas del monte, o algunos están llevados kilómetros, 30, 40 kilómetros, a distintos lugares, ¿no? Hace poco hemos conocido, por ejemplo, el caso de dos que no los teníamos nosotros identificados, dos guipuzcoanos, De uno de ellos nos habría hablado su familia, que había escrito unas cartas y nos las había pasado, pero no sabían dónde estaba enterrado. Entonces, pero sabían que había muerto con otro. Entonces, han podido contactar ahora con la familia del otro muerto, del otro que lo matan con él, y ahora han descubierto el sitio donde los habían matado a los dos, y se enteran de que esa otra familia, que era una familia con cierto nivel económico, eran del PNV, de nacionalistas, y esa familia se había enterado dónde los habían matado, y fueron, encontraron al dueño del terreno y estuvieron años pagándole una cantidad de dinero al dueño del terreno para que mantuviera, se respetase el lugar donde estaban enterrados, hasta que pudieron conseguir un permiso de alguien para sacarlos de allí. Y los desenterraron casi clandestinamente y se los llevaron a su pueblo, ¿no? El resto de muertos que se iban produciendo en estos primeros años los van enterrando en 12 pueblos que rodean el fuerte y que formaban un ayuntamiento único. Los van distribuyendo. Este aquí, el otro al pueblo siguiente, aquí dos al día siguiente, otro allí. En total son 203 muertos en el fuerte por distintos motivos, incluidos esos de la saca de los 21, por ejemplo, que los entierran en esos pueblos, 203. De esos, hemos conseguido ahora saber quiénes son exactamente los que hay en cada cementerio. Y por lo menos hemos podido poner una placa, hacer que los pueblos les hagan un reconocimiento, y están identificados con las placas en cada uno de los cementerios. Eso Rubén, por ejemplo, lo conoce muy bien, porque a ellos les tocó el intento de exhumación. Hubo un momento en que se pensó a veces que podían estar enterrados fuera de los cementerios, pero hemos visto que no, que en general los enterraban dentro, y por eso se quejan esos pueblos. Dicen, nos estáis llenando los cementerios con los presos del Fuerte San Cristóbal y no queda sitio para los propios vecinos cuando muere alguien, ¿no? Y luego nos hemos dado cuenta que hacían como hicieron después en el cementerio del Fuerte. Cuando alguien se negaba a ninguna atención religiosa conscientemente, alguno de ellos sí que los enterraron, por lo visto, fuera de los cementerios, pero solo algunos. El resto están en general dentro de esos cementerios. Cuando el fuerte poco a poco se va convirtiendo en hospital penitenciario, ahí se produce un cambio muy grande. Entre otras cosas, ha cambiado el capellán de la prisión, entra un capellán que no dice la misa como el anterior, con el pistolón encima del altar y diciéndoles, aquí ustedes no tenían que estar ninguno porque los tenían que haber matado a todos. Entra un capellán que tiene una cierta humanidad, por lo menos con los presos, que les lleva y les saca cartas, por ejemplo, a sus familias. Y bueno, una persona a la que muchos presos reconocieron después, iban a su pueblo a visitarle, agradeciéndole un poco pues la atención que había tenido con ellos. La disciplina empieza a mejorar a raíz de la fuga, a raíz de los juicios de la fuga, empieza a mejorar también incluso la alimentación, y la conversión en hospital penitenciario cambia también la situación. Aparecen en ese momento, ya empiezan a aparecer las camas, camas que se sacan en unas horas determinadas al sol, porque son para los enfermos de tuberculosis. Un momento en que aparece también un grupo de monjas en el fuerte que atienden también a los presos. Y bueno, entonces tenemos ahí dos personajes que en ese momento son muy importantes, que es ese médico gallego que era preso, Francisco Lamas, y este segundo cura que humaniza de alguna forma el fuerte de San Cristóbal. Bueno, y pasamos por allí. Bueno, ahí en ese momento también se organiza algunas visitas al fuerte para las familias los días de la Merced. Sabemos al menos 2 años que hubo unas visitas con una cierta fiesta organizada, donde coros, por ejemplo, ¿no? Había un coro vasco y había algunos que tocaban instrumentos musicales. Había una cierta liberalización, diríamos, de la disciplina, ¿no? En ese momento hubo incluso unos pequeños talleres en esa época donde los presos, algunos presos por lo menos, podían hacer algunos trabajos manuales, etc. Los muertos en esta última época, entonces, son todos ya muertos por tuberculosis. Son presos enfermos que algunos estaban en San Cristóbal y otros los van trayendo de otras cárceles. Hay un intercambio. A presos de San Cristóbal los van sacando, trasladados a otras cárceles o en libertad provisional a muchos de ellos. Entre esos que dejan libres hay un grupito que habían participado en la fuga, y cuando alguien se da cuenta de que los han dejado en libertad como a otros, los llaman otra vez a acabar de cumplir condena. A eso los castigan especialmente. Y les hacen cumplir condena cuando ya en el fuerte estaban acumulándose los presos tuberculosos. De forma que muchos de ellos, en esos meses que tuvieron que estar de más, se contagian también de tuberculosis y acaban muriendo allí. Bueno, lo de la esa época del cementerio la tenemos ya muy constatada, porque las causas de la muerte aparecen, ¿no?, en las actas de defunción, porque hacen un cementerio, al quejarse a los pueblos, hacen un cementerio propio para el fuerte, que es un cementerio que está... Si todo esto es el fuerte, la construcción, hay un cuadradito aquí en la ladera del monte, que es el cementerio que hicieron de unos 50 por 12 metros, y ahí enterraron a los 130 últimos presos muertos en San Cristóbal. En los restos de estos presos, pues vemos algunos símbolos, signos de la tuberculosis. Se ve en el análisis de los esqueletos, las costillas, que dejan una costra especial a los efectos de la tuberculosis. Vemos incluso, junto a una columna vertebral, luego cuando paséis más cerca, veréis un tubito de goma que se ve que es un claro intento de drenaje de los pulmones que tuvo ese preso, y ese tubito se ha mantenido ahí, ¿no?, junto al esqueleto. En las mismas botellas, a esto los entierran en un cementerio con una botella entre las piernas. En la botella hay una documentación, ¿no?, he dicho antes. Esa documentación ya refleja también la muerte por tuberculosis. Cuando podáis, luego, si no habéis visto, aquí tenemos una fosa a tamaño natural, un esqueleto con la botella junto a los pies. Y encima de esa botella está esta otra botella que he colocado yo, donde está ese documento que les ponían dentro de la botella. Este es el primero que encontramos, porque casi todas las botellas tienen un tapón que se perdió o se encogió y permitió entrar el agua y hacer que los documentos se perdieran. En total, de 130, creo que recuperamos unos 10 documentos. Y el documento pues nos indica un poquito, ¿no?, quién es esa persona. Sanatorio Penitenciario de San Cristóbal, Pamplona. Y este era Andrés Gangoiti Cuesta. Falleció en ese establecimiento el día de la fecha a causa de tuberculosis pulmonar. Tenía 23 años de edad, marino de profesión, natural de Gorliz, Vizcaya, vecino de Bilbao, calle de Gregoria Revuelta, 30, hijo de Lorenzo y de Lucía. Este penado fue condenado a la pena de 30 años por un consejo de guerra celebrado en San Sebastián por el delito de adhesión a la rebelión. Pamplona, 26 de diciembre, y el año se nos ha desaparecido del documento. No recuerdo exactamente, pero era 40... Entonces 43, me parece que era, 42, 43. Lo podéis coger. Bueno, en este cementerio, del que nosotros siquiera no sabíamos la existencia, hasta hace poco tiempo, había algunos familiares que sí habían oído hablar, que los habían enterrado en un cementerio cerca del fuerte. Y un historiador, el hijo de un historiador que había trabajado mucho sobre la represión, encuentra en un cajón de su padre un listado de 73 presos que habían muerto y habían sido enterrados en el cementerio de San Cristóbal. Y nos pasa a nosotros esa información, ¿no? En ese momento nosotros no sabíamos ni dónde estaba ese cementerio, porque estaba totalmente oculto en el bosque, incluso tenía árboles dentro del mismo cementerio. Bueno, ya se originó la búsqueda, lo encontramos, vimos que tenía el recinto de las paredes, estaba más o menos completo, y lo limpiamos, cortamos los árboles que había, los sacamos fuera, limpiamos todo, y pensamos pues que a lo mejor se podía plantear la exhumación, ¿no?, de los que estaban allí enterrados. Entonces, curiosamente,
Unos meses más tarde de aparecer esa lista de 73, el Diario de Navarra, que recuerdo que, por si alguno no lo sabe, es el diario conspirador en el 18 de julio junto a Mola, que está en Pamplona. Mola es el principal director del golpe de Estado, no es Franco. El primero es Mola, lo que pasa es que luego Mola desaparece y Franco ocupa el poder supremo, ¿no? Ese Diario de Navarra, como quien no hace nada, el mismo día que nosotros celebrábamos el homenaje que hacíamos todos los años con el 22 de mayo, día de la fuga, en la Puerta del Fuerte, publica en el periódico toda una cara, así como por casualidad, el cementerio de las botellas, diciendo que había un cementerio en el fuerte, totalmente normalizado, donde se enterró a la gente, pues como en cualquier otro sitio. Cuando uno se muere, lo llevan al cementerio, lo entierran en cajas, como si fuera normal. El problema es que lo sabían ellos, y lo sabía la Iglesia, que esto estaba en el archivo diocesano, pero quien no lo sabía eran las familias. Ahí hay enterradas aún, hemos sacado 45 personas, y continúan hasta 130 todas las demás, y en casi todos los casos, salvo tres o cuatro excepciones, están allí porque las familias no saben que están allí. No encontramos nosotros a las familias de esos presos. Bueno, pues eso ya nos dio la pista. Si hay 130 y ellos lo saben, es porque hay un archivo con los 130. Ya nos enteramos que era el de la Iglesia, lo exigimos y después de mucha lucha con ellos, al final nos dieron el listado, donde venía el nombre, la procedencia, la edad y la causa de la muerte. Pero es que además, en el libro de registros, en la primera tapa, venía añadido un plano del orden en que habían sido enterrados, un plano que había hecho el capellán, que no era perfecto porque diferenciaba cementerio católico, donde estaban casi todos, y cementerio civil, donde había un grupito de 10, que no sabíamos muy bien si era como una quinta fila a las otras cuatro, o estaban fuera del cementerio, o dónde, ¿no? Y que luego nos daría problemas al hacer las exhumaciones de confusión con el plano hasta decidir ponerlos todos a la vista con una subvención que pedimos en aquellos años en que había subvenciones, la época de Zapatero, que hubo unas subvenciones. Y al ponerlos a todos a la vista, vimos que lo que él había dibujado como cementerio civil era correcto, solamente que él dibujaba 10 en fila y no estaban los 10 en fila, sino que estaban 7 en una fila y 3 en otra. Pero a todo el resto del cementerio, que creíamos que empezaban las filas de una parte de una pared, resulta que al plano había que darle la vuelta y todas las filas empezaban de la pared contraria. Todo este proceso, que parece una tontería, a nosotros nos llevó 3 años, desde 2007 hasta 2010, para poder plantear las exhumaciones. Entonces, es cuando los pusimos a la vista, encontramos varias botellas con documentos. Como había habido esa duda primera, hubo 3 casos en los que hicimos pruebas de ADN para que las familias quedasen muy seguras de que eran los restos de sus abuelos, y las 3 salieron positivas, y a partir de ahí pudimos dar a todos por identificados y además localizados con las coordenadas desde las paredes, la medición. En ese momento que los pusimos a la vista, veréis ahí en unas fotos, los esqueletos, les miramos a todos la botella, por si había documento, los cubrimos a todos con un tejido indeleble, un tejido que no pudre, todos los esqueletos, y los etiquetamos. Les pusimos a todos una etiqueta de plástico con un número, tanto el esqueleto como la botella correspondiente, y los volvimos a cubrir a todos los que no estaban solicitados. Exhumamos a los solicitados, en total hasta ahora son 45, y el resto los cubrimos y volvimos a cubrir de tierra todo el cementerio. Y ahora está así. Pero si una familia solicita exhumar a alguien ahí, vamos, en un ratito lo hacemos, porque sabemos exactamente dónde está. Y si te equivocases medio metro, pues está la etiqueta, ¿no? Bueno, eso lo vamos viendo por aquí. Estos están enterrados en cajas. Las cajas, con el tiempo desaparecen las tapas normalmente, pero las tablas verticales sí que se mantienen más o menos y se observan bastante bien, ¿no? Cuando os deis una vuelta de cerca, veréis cómo tienen botellas. Aquí los hemos puesto un poquito como,
cómo están enterrados aquellos que hemos exhumado, sobre todo, donde tenían la botella. Tened en cuenta que los muertos los llevaban sus propios compañeros presos, les hacían llevarlos a ellos del fuerte, bajando por una ladera hasta donde está el cementerio. Es un lugar bastante inclinado y hay movimientos al llevar la caja, sin ninguna duda, y por eso pues, las botellas no aparecen todas exactamente igual colocadas, sino que se ve que se mueven, ¿no? Un poquito más en las piernas o en los pies, etc. Esa posición de las botellas la tenéis aquí. También se ve un poco la posición de los esqueletos, de los brazos. Vemos que hay pues, esqueletos con los brazos extendidos a los lados o con los brazos cruzados delante del pecho, pero son todas posturas de respeto. Se ve que o sea, son enterramientos que no tienen que ver nada con los que encontramos en las fosas de la fuga, donde muchos de ellos han sido tirados y algunos unos encima de otros. Ahí también se ve, según quién los ha enterrado, si los entierran los asesinos, normalmente están tirados en la fosa. Si los asesinan y avisan a los de un pueblo cercano, ahí tenéis unos para enterrar, normalmente los de los pueblos se ve que hay un cierto respeto. Y los entierran ordenados, pues dos y dos y dos, así, ¿no? Aquí en el fuerte, estos, como no están en ese caso ya, van muriendo poco a poco en la enfermería, están enterrados con un cierto orden, llevados por sus compañeros en cajas y se ve que con respeto, de alguna forma. Hemos hecho un pequeño estudio también de las botellas. Bueno, ¿por qué los entierran en botellas? Esto para nosotros fue también un poco un secreto, ¿no? ¿Por qué metían esa botella con los esqueletos, ¿no? Y encontramos al final que había una orden de Franco donde se hablaba de esta posibilidad de identificar los muertos a través de una botella. ¿No? Sabéis que los militares pues, suelen llevar en batalla normalmente unas chapas de identificación, pero se hablaba de esta otra forma. Lo que pasa es que uno piensa que más bien parece algo lógico cuando son tus soldados los que mueren en batalla y los tienes que abandonar porque tienes que marchar de allí rápidamente y los entierran con rapidez. Y dice, bueno, pues una forma más de identificar si luego en el futuro se pueden buscar, pues es esa, meter un papel en la botella diciendo quién es esta persona, ¿no? Lo que ya no parecía tan lógico es que se hubiese usado esto con el enemigo. Estos son presos republicanos, que en teoría es el enemigo, ¿no? De los que los han enterrado. Pero bueno, parece que no es el único lugar San Cristóbal, pero sí el más masivo, porque son 130. Hay, por ejemplo, en Paterna, en Valencia, hay un cementerio donde también aparecieron botellas y algún otro sitio también, ¿eh? No es sitio único. Con las botellas hicimos también un poco un estudio de qué botellas son las que aparecen en San Cristóbal. Encontramos botellas de vino, de agua, de gaseosa, de champán, curiosamente de una botella de cava con el nombre de Champanez Cava, que es el nombre del monte. Muy curioso que coincida la marca con el nombre del monte, ¿no? Y hicimos un estudio también de para qué se usaban esas botellas y qué etiqueta tenían en su día, ¿no? ¿Cómo eran esas botellas? Bueno, todo eso está recogido también en un estudio y en el libro que tenéis allí se recoge todo esto con más detalles. Bueno, aquí vemos un momento donde encontramos esa primera botella que os he leído allí, ese documento, de ese marino de Gorliz. Normalmente el proceso con los muertos republicanos en las familias suele ocurrir que la familia es la que busca, ¿no?, a su abuelo, a su bisabuelo. A raíz de los datos o de la petición de la familia se origina esa búsqueda a los grupos de memoria, buscando documentos en archivos, etc. Y lo último suele ser la localización de la persona cuando hay suerte. Y se exhuma y se devuelve a la familia. A nosotros nos está ocurriendo que nuestro proceso es el contrario. Que nosotros encontramos los muertos, encontramos los esqueletos y no tenemos a las familias. Entonces, tenemos que ir al revés de alguna forma, ¿no? Encontramos los muertos, luego vamos recuperando para saber quiénes son, intentamos recuperar documentación, ¿no? Un expediente penitenciario, una ficha penitenciaria que te dice por qué cárceles ha podido pasar antes. Y tenemos unos archivos que hemos encontrado donde sabemos el listado más o menos de, no de todos, pero sí de muchos de los que pasaron por San Cristóbal. cerca, más de 5.000 los tenemos enlistados con nombre, apellido, la procedencia, y a partir de ahí tenemos que intentar localizar a la familia. O sea, vamos, es el proceso contrario de lo que en otros casos se da, ¿no?
Respecto a las, un poco a las características de estos muertos del cementerio, por ejemplo, en estos esqueletos no aparecen casi objetos. Es algo normal si lo pensamos. Si un preso, entre tantos compañeros que tiene allí, tiene algo de valor que puede ser reutilizado por otro compañero, pues lógicamente se lo van pasando. No lo entierran con un buen calzado, por ejemplo. Porque no, estos los entierran descalzos a todos. No hay calzado, por ejemplo. El calzado era algo muy valioso también en aquel momento para muchos que no tenían contactos con sus familias, ¿no? Objetos muy poquitos. Algunos anillos, alguno de ellos que se ve que son anillos que ellos se han fabricado, algunos con piezas de ajedrez, de dominó, por ejemplo. Se han hecho unos anillos, ¿no?, raspándolos. O hay alguno metálico. Aparece aquí un objeto que ya es más raro, pues unas ligas para sujetar unos calcetines altos, por ejemplo, a los dos lados de la botella. Aparece una navaja, pero no creemos ni siquiera que fuera del muerto, sino posiblemente de alguno que se le cayó en el enterramiento, es probable. Y bueno, pasamos a otro aspecto. Los presos de San Cristóbal, ¿de dónde son? Tenemos aquí un mapa con las procedencias. Bueno, el de Madrid está equivocado, me parece que son... Creo que son 100 más los de Madrid, pero bueno, el resto tenéis aquí, ¿no? De cada provincia, ¿cuántos presos hubo en San Cristóbal? Esto nos denota la gran dispersión que hay de los presos. Eso es un problema ya, ¿no? Esto, el haber venido de tantos sitios diferentes, ellos lo reflejan en los grafitis esos también en las paredes. Hay uno que dibuja aquí, por ejemplo, un autobús con el chofer y todo, aquí, y dice, aquí vino la segunda expedición de Cuenca. Esos son traslados de cárceles, ¿no?, de un lugar a otro. O las salidas y entradas que se reflejan en los, como este, ingreso 23 del 12 del 36, salida para Orduña 23 del 11 del 39, ¿no? Dejan constancia de cuándo llegan, cuándo salen, a veces de dónde vienen, etc. Al problema de ser muchos y de lugares tan diversos, se añade otro problema, que es el de los traslados de cárceles. Aquí hemos puesto en un mapa la historia de uno, dos, como ejemplos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis presos distintos de San Cristóbal, un poquito con los recorridos que hacen antes de llegar a San Cristóbal. Y cogemos cualquiera de ellos y vemos pues que pues Andrés Rodríguez Calero lo detienen, es alcalde de Serrajón en Cáceres, lo detienen y lo llevan a Plasencia, que es la cárcel más cercana. De allí va a Hervás, donde hay otra cárcel. De allí va a la provincial de Cáceres. De la provincial de Cáceres va a Burgos. De Burgos, en un viaje rápido, lo trasladan a Valladolid para llevarlo de allí a Portaceli, que era otro hospital penitenciario en Valencia. Y de Portaceli a San Cristóbal. Este recorrido, este tipo de recorridos los hacen muchos. Vemos las flechas, cómo van viajando por la península de punta a punta, en condiciones algunos ya enfermos muy graves, incluso, ¿no? ¿Esto qué supone? Estos traslados tan frecuentes y tan largos. Primero, que conforme se alejan de las familias, el visitarlos se va complicando, ¿no? Si yo vivo en un pueblo a 10 kilómetros o a 15 de donde está una cárcel, bueno, voy como sea, voy andando, voy en burro, en caballería, en lo que sea, ¿no? Consigo que alguien me lleve, pero si yo me alejo de aquí a Burgos, la familia se le hace muy difícil ir a Burgos. Si hay lugares donde tienes un tren cerca, bueno, pues aún, pero si no, es complicadísimo. Si voy a Valencia o voy a San Cristóbal, pues no me digas en aquel tiempo quién puede ir de Cáceres a San Cristóbal, por ejemplo, ¿no? O de Jaén a Coruña, y de la Coruña a Valencia, y de Valencia a San Cristóbal, ¿no?
es complicadísimo. Entonces, por un lado, las familias no pueden visitarlos, pero es que además, en esos traslados de una cárcel a otra, hay veces en que se les olvida, entre comillas, se les olvida, o no se toman la molestia de avisar siquiera a la familia que lo han trasladado a otra cárcel. Con lo cual nos encontramos casos de muchas familias que piensan que su familiar murió en una ciudad y resulta que está en otra. Cuando nosotros encontramos el cementerio, este de las botellas, el primero del cementerio civil, que quiere decir que fue la primera persona que dijo yo no quiero que me atienda el cura porque soy ateo. Muchísimos más serían ateos en aquel momento. Lo que pasa es que se les da la extrema unción cuando están medio moribundos a muchos de ellos. Y entonces ya los entierran en el cementerio católico, lo que llaman cementerio católico. Pero quien conscientemente dijo a mí no me atiende un cura, porque soy ateo, es el primero de todos que está enterrado en una esquina del cementerio, Narciso Cadenas, era un hombre de León. Y bueno, fuimos tirando a ver por la procedencia y al final encontramos a una sobrina nieta en León. Y nosotros estábamos en el cementerio. Y le llamo yo por teléfono desde allí, ¿no? Y me dice, oye, mira, que hemos encontrado a tu abuelo, está en un cementerio aquí en Pamplona. Y me dice, no, os estáis equivocando. Que te digo que sí, que está aquí. Y me decía que no, que mi abuelo murió en Asturias. Mi abuelo pasó de León a Asturias, cuando la guerra, y mi abuelo lo mataron en Asturias, y está en Asturias. Y decía, pues mira, está en Asturias, pero yo lo tengo delante. Le digo, es que tengo aquí el esqueleto, y tengo la documentación. Y vamos, y tenemos toda la seguridad de que es él, ¿no? Pues no se lo podía creer. Esta chica vino al fuerte, esto era 2000, podría ser, el primer contacto, 2007, me parece que era, más o menos. Y este año, hace poco, tuvimos una visita de familiares en el fuerte donde vino esta chica, desde León. Y aún recordábamos aquel hecho y no se lo podía creer, ¿no? Estaba allí, ella justo la puse allí, encima de la tumba de donde habíamos sacado ya a su abuela, ¿no? Y recordando aquello decía, es que es increíble. Pues eso ocurre por esto, por estos cambios de cárceles y esta dispersión donde no se avisaba a veces a las familias. Bueno, luego hemos puesto algunas historias concretas como ejemplos. Hay, bueno, una primera tenemos aquí, uno de los que sumamos en el cementerio de las botellas, que es a yo descanso un minuto, que nos hable Rubén.